En este momento da inicio el conversatorio, para lo cual agradecemos la presencia y participación del coordinador de la Agenda de Juventudes de YAG México, Dani Ewan, para moderar este primer panel. Le damos el uso de la voz.
Hola. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Ahora sí, bienvenidos a este, el primer panel de su conversatorio, Juventudes que transforman voces diversas por la democracia. Y el día de hoy estamos en este espacio convocado por el Instituto Nacional Electoral. Por favor, un aplauso a todos quienes integran a este honorable instituto. En co-coordinación, y mencionarles esto es un honor enorme, con la organización a la cual tengo el honor de representar, por supuesto hablo de YAG México. Un aplauso también, por favor. Estar aquí es un honor enorme para nosotras como organización, como Juventudes Diversas, en este espacio que busca generar una reflexión colectiva intergeneracional entre precisamente juventudes que estamos trabajando por cambiar el panorama político, donde estamos impulsando precisamente la participación y el respeto a nuestros derechos hacia la democracia, pero sobre todo porque vamos a estar compartiendo con personalidades referentes en derechos humanos, en cultura, en participación política y sobre todo que todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy va a estar sumando a fortalecer a los proyectos hacia el cuarto concurso nacional Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas, que en cualquiera de sus cuatro categorías, cuento corto, video corto, poesía o ilustración digital, y a través de las temáticas que vamos a estar platicando a lo largo de estos dos paneles, vamos a fortalecer precisamente nuestros proyectos y por supuesto que les invitamos a participar. Tienen hasta el 15 de octubre para poder subir su proyecto y por supuesto pueden encontrar toda la información y toda la convocatoria en las redes sociales del INE y de YAG México. Y ahora sí, saludamos a quienes nos acompañan aquí presentes, y a quienes se encuentran en el lobby del instituto, y por supuesto también démosle un aplauso a quienes se encuentran de manera virtual, en el Zoom, por supuesto, y en las redes sociales del INE, ya sea en YouTube, en Facebook o en el Facebook de YAG México. Fuerte el aplauso también a esas juventudes de todo el país. Que después de esta gran convocatoria, después de los talleres que tuvimos para fortalecer nuestros proyectos, nos encontramos aquí reunidas, ahora sí, para platicar de los temas que nos interesan como juventudes, hablar de la democracia precisamente. Y por esto, vamos a estar abordando, como mencioné, cada tema correspondiente con personalidades expertas, profesionales, a lo largo del país que están cambiando el panorama. Y por supuesto las consejerías electorales que se encuentran y tenemos el honor de que estén aquí presentes. Iniciamos el primer panel del conversatorio. Este panel va a estar abordando dos ejes principales. El primero es el ejercicio del voto de las juventudes y, por supuesto, su participación en los procesos electorales. Para ello, démosle un fuerte aplauso a la Consejería Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez. ¡Bienvenida! ¡Fuerte el aplauso! De igual forma, y en este mismo tema, denle la bienvenida y un fuerte aplauso al activista LGBTIQ+, defensor de los derechos humanos y, por supuesto, experto en el voto juvenil, Eduardo Martín Piedra. ¡Fuerte el aplauso! Este panel también va a abarcar el tema 2 que nos interesa mucho para participar en esta convocatoria, el cual es liderazgos juveniles y su participación en las causas sociales. Para ello, por favor, démosle la bienvenida al consejero electoral, el maestro Jorge Montaño Ventura. Por favor, fuerte los aplausos. Y para finalizar, por supuesto, la ronda de presentación, ella es portavoz ante la ONU sobre los impactos del cambio climático en Santiago, Matatlán, Oaxaca, y experta en liderazgos juveniles. Ella es Betsabé Martínez Gutiérrez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué honor! Muchísimas gracias. Bienvenidos a este conversatorio. Y pues bueno, les voy a platicar un poco de cómo va a ser la dinámica de estas rondas. Vamos a contar con dos rondas de intervenciones con preguntas, ¿no? La primera van a ser con preguntas detonadoras que les estaré compartiendo. Y para ello van a tener 5 minutos cada quien para responder la pregunta que ustedes deseen o compartirnos sus sentipensares a partir de todos estos temas que les vamos a estar compartiendo. En la segunda ronda, al principio de este conversatorio, les hicieron llegar unas grandes hojitas por parte del equipo del Instituto Nacional Electoral, en donde ustedes van a poder escribir las preguntas que les surjan a partir de todo lo que estemos conversando en esta charla. Y el equipo del INE, con todo gusto y todo favor, nos va a estar haciendo llegar estas preguntas y se las vamos a estar compartiendo a las personas panelistas. Ustedes se lo pueden realizar a cualquier panelista en específico o de manera en general. Vamos a tener otros 5 minutos para responder por persona y al final vamos a terminar con unas conclusiones de cada panelista, que van a tener 3 minutos de tiempo cada quien. Y ahora sí, para el tema 1, comenzaremos precisamente con Betsabé, luego nos iremos con el maestro Jorge, las consejerías, y terminaremos con Eduardo Martín Piedra. No. Del tema 1, justamente platicamos, ¿por qué es importante que las juventudes en todas sus diversidades participen en el ejercicio del voto y o en los procesos electorales, y cómo puede influir en el futuro de su comunidad o su país? Y también, en estos últimos procesos electorales, ¿cómo fue su experiencia al votar o justamente ejercer nuestro derecho a la democracia? Comenzamos contigo, admirada Betsabé.
Saxil, Lora Ayibtu, Naranaka Tabnadisa, Nachi, Kaza y Huella la tu, Chikayu Nuribna, Chikayu Nuribini, Chisikas Nuicha Nugishliu, Narakasa Tagishliu, donde era Nugak Nutablo. Muy buenos días a todos, agradezco primeramente la invitación por parte de Yahak para participar en este conversatorio, así también como del INE. Los saludo en mi lengua materna, el zapoteco, porque justo representa la voz de mi comunidad, la voz de mi madre, la voz de mi abuela, pero sobre todo es la fuerza y la inspiración que me ha llevado a la lucha de las causas justas. Respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que la importancia de la participación de la juventud inicia desde que tenemos un sueño, desde que tenemos una meta, desde la realidad y no desde la estadística. Creo que los jóvenes hoy tenemos un gran reto, justo como lo mencionaban hace un rato, somos el presente, no somos el futuro, estamos trabajando desde nuestra realidad, desde nuestros sueños, desde el amor hacia nuestras comunidades, de poder decir que aquí estamos, que justo la democracia nace cuando los jóvenes nos interesamos en diferentes temas, que el liderazgo tiene rostro de joven, tiene rostro de mujer indígena, tiene rostro afrodescendiente, rostro campesino, rostro diverso, y así hablemos diferentes lenguas, creo que todos tenemos un sueño, y que ese sueño es el que nos motiva, y desde ese momento nace la democracia, nace el querer participar, el ejercer el voto para poder justo contribuir a cambiar el mundo, a cambiar nuestra realidad, en confiar el voto a quienes son las personas que queremos que lleguen a los espacios, justo para que representen nuestra voz y justo para que apoyen también los proyectos y los colectivos.
Fuerte los aplausos, muchísimas gracias. Y totalmente, las juventudes debemos estar allá, debemos alzar la voz, y juventudes, ya estamos en estos espacios como el Instituto. Muchísimas gracias al Instituto por abrirnos estos espacios. Ahora nos vamos con usted, consejero, el maestro Jorge Montaño Ventura. Yo le quiero preguntar, en su perspectiva las juventudes, a las causas sociales, tipo el medio ambiente, pobreza, desigualdad, derechos humanos, y qué características desde el instituto ven que deben tener para inspirar a las demás personas.
Muchas gracias. Primero que nada, darles la bienvenida a todas, todos, todes, a este importante evento. Están en su casa, la Casa de la Democracia, el Instituto Nacional Electoral, de todas, de todos y de todos los mexicanos. Es un orgullo, la verdad, compartir con ustedes este espacio y con personalidades que tienen mucha experiencia y que siempre han sido aliadas y aliados de estas causas, sobre todo de los y las jóvenes. Me refiero a mi colega, la consejera Claudia Zavala. Gracias. Y felicitar a la dirección, permítanme que haga este preámbulo, pero creo que así como todos han venido de diferentes entidades, hacen ese esfuerzo, créanme que también aquí las áreas hacen ese esfuerzo para poder ustedes brindarles el espacio y sobre todo que sea un evento que trascienda, que esto no solo se vea, que también se sienta. Y felicitar por supuesto a la titular de la DCEYEC, la maestra Eliana Araceli, por este tipo de eventos con las juventudes que son tan importantes en nuestro país. Y compartir este panel con Betsa, esta participación tan importante, tener oportunidad de conocerla a través de medios, su participación que ha tenido en defensa del medio ambiente, representando, como ella dijo, muy orgullosamente a la comunidad zapoteca. Es un gusto estar aquí contigo, Betsa. Y también a gente así tan dinámica, inquieta, buscando defender el derecho político electoral de las juventudes. Eduardo Martín Piedra, gracias por compartirnos y por compartir y permitirnos estar aquí con ustedes. Veo la emoción de Dani, ahorita platicando con él, lo veo emocionado, cómo va moderando. Digo, ese es un plus, o sea, luego a veces el moderador es más formal, pero no, y está muy bien, digo. Les voy ahorita a decir el porqué lo considero así. De un líder tabasqueño, yo soy originario de Tabasco, que señaló en una ocasión en un discurso, y permítanme con mucho respeto retomarlo. Le voy a adecuar algo porque este es de los 60s. Y en los 60s ustedes saben que todavía no teníamos estos avances, todavía había exclusiones y todavía hoy queremos que sean, imagínense, en los 60s. Entonces, él decía los jóvenes, y hoy voy a comentarlo. Me voy a permitir modificarla aquí con la complicidad y aprobación de ustedes. Decía, las y los jóvenes deben hablar en forma decidida y valiente, porque los titubeos y las vacilaciones, a más de ser ridículas, son inconcebibles en la juventud. Por eso te aplaudo esa emoción. Y bien, entrando en materia, señalas la participación de las juventudes en las causas sociales, importantísimo. ¿En qué causas sociales? En todas las causas sociales de nuestro país. Ustedes saben, si vemos la historia, es amplia. Hoy nos vamos a remontar o vamos a dirigirnos a los derechos políticos electorales. ¿Cómo participan las juventudes? ¿Cómo han defendido precisamente ese derecho a ser incluidos, a ser escuchados? Y que no solo ha costado invertir tiempo, ha costado vidas. Lamentablemente, no siempre ha sido un transitar un camino terso. Son precisamente las juventudes que no reducen la democracia al voto de cada 3 o de cada 6 años. Son permanentes. Es un dinamismo cotidiano porque todos los días las causas sociales se presentan no solo ya en nuestras comunidades, en nuestro país, en el mundo globalizado. Es defender no solo el derecho político electoral, es el derecho a un medio ambiente, es el derecho a la educación, el derecho a la salud, y es ahí donde precisamente estos movimientos, asociaciones, debidamente organizadas y que de manera muy respetuosa buscan canalizar dentro de la legalidad todas sus inquietudes, merecen, deben ser escuchadas y más que eso, deben de ser incluidas. Estas asociaciones con juventudes donde participan con discapacidad, pues ellos abogan precisamente por la accesibilidad para que puedan disfrutar de estos mismos derechos que tenemos quienes no tenemos o no podemos, no contamos o no tenemos esa limitante. Su participación es un aporte al sistema, es una savia que lo mantiene vivo. Y aquí hubo algo que venían diciendo ahorita, me dices por tiempo, Dani, sin problema me cortan el micrófono porque no seguimos de largo. El reloj todavía veo que está, ni a mediodía llega, nos quedan 12 horas para acabar el día. Entonces, hablaban ahorita ustedes, es que no somos el futuro. Claro que no somos el futuro, no permitan que les digan que son el futuro. Porque si ustedes permitan que les digan, es que son el futuro, ¿saben qué está pasando? Les están negando el presente. Y ustedes son el aquí y el ahora. ¿Para tiempo? ¿Bien?
Gracias. Es que no quiero interrumpirle. Está diciendo cosas muy increíbles.
Eso es a lo que yo me quiero referir. Es aquí en el INE. Escucharlos atentamente. Pero no solo escucharlos. Es también nosotros sumarnos y buscar en donde haya que escalar, canalizar esto. Creo que esto es un evento que seguramente, o espero, y ahí se los encargo a ustedes, que no sea el último. Porque luego hacemos el cimiento y no concluimos la construcción a la cual nos habíamos propuesto hacer. Y ustedes verán, cuando caminan, ven, oye, ¿y qué iban a hacer? Pues iban a hacer un centro comercial, iban a hacer un cine, y ahí se quedó. Pues que no nos veamos nosotros. Aprendamos de esos y concretemos. No solo dejemos los cimientos. Fortalezcamos, por supuesto, estas uniones, vaya, es que aquí convergen, hablaban de juventudes diversas, pero también hay diversas juventudes, o sea, aquí tenemos que canalizarlas a todas, a todos, a todes, y los que sigan, porque esto es, como el derecho electoral lo señala, inacabado, inacabable. Es totalmente perfectible. Y en la búsqueda y defensa de los derechos, y sobre todo de las juventudes, no hay un límite. ¿Joven? Sí, soy joven, por supuesto. O sea, a ver, hay joven del tercero, del cuarto y quinto piso. Bueno, pues en alguno de esos estamos nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, créanme, donde ustedes van hoy transitando, nosotros tuvimos la oportunidad ya de caminar. Y en esa experiencia es hoy venir a sumarnos. Como decía la consejera Zavala cuando llegamos, o sea, es que venimos a aprender una retroalimentación y también a ver qué podemos aportar. Porque ustedes tienen la fortaleza, el vigor. Y pues, lo que nosotros podemos aportar también es la experiencia. Y que podamos aprender también de la prudencia. Porque hay algo que no pongamos en riesgo. No solo las libertades, no solo nuestros derechos. No pongamos en riesgo la vida. Que eso es todo. Lo mejor que tenemos para poder construir. Muchas gracias. Sí,
muchas gracias. Fuerte los aplausos. Muchísimas gracias, consejero. Y ahora nos vamos con usted, estimada consejera Beatriz Claudia Zavala. Por favor, compártanos cómo usted vio esta experiencia de la participación política de las juventudes en los últimos, precisamente en los últimos medios electorales. ¿Por qué es importante que las juventudes en toda su diversidad ejerzan y participan en este ejercicio al voto? Le doy la palabra.
Muchas gracias, Dani. Saludo con mucho gusto a todas, a todos, a todes quienes están aquí, quienes nos siguen en redes, por supuesto, a mi compañera, a mis compañeros de mesa y compañeros de mesa. Pues miren, siempre estar en un espacio como este para mí implica un privilegio. Primero, un dato. Cuando nuestras personas jóvenes se estrenan como ciudadanas, ciudadanes, 18 años, van a las urnas Antes decían que eran porque querían sacar su credencial, que para irse al antro, no. Van a las urnas. Y el mayor abstencionismo que tenemos es de 20 años en adelante, a 29 si ustedes quieren, en la edad que se maneja de juventudes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque están emocionados? Yo no lo creo. ¿Porque se desinteresan? Tampoco. Yo los veo activos, muy activas, actives, en las redes, en las comunidades. Vean ahorita todo el movimiento que hay. Hoy hay una marcha por el tema de Palestina. Están enterados de la cuestión pública aquí y allá, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y la pregunta es ¿por qué? Y frente a esto he tenido oportunidad de platicar. Yo tengo en casa dos grandes maestras que son jóvenes, mis hijas, pero también con muchas y muchos y muchas jóvenes. Y creo que un tema que debemos de reflexionar es la apropiación indebida que los adultos, las adultas, las personas adultas, nos hemos hecho de su voz, de su pensar, de sus saberes, de sus diferencias, de sus diversidades. Porque queremos seguir reproduciendo los cajones en los que nos metieron. Y si es así, entonces creo que estas primeras experiencias los tenemos que leer con esas gafas. No podemos decir, yo siempre se los he dicho en los foros, ustedes viven aquí ahora, les beneficia, les perjudica todo. Pero hay que sentarnos a revisar las situaciones. Primer punto. Quizá el esquema de las instituciones sea algo que no les haya hecho eco. Pero ahí hay que estar. Ustedes ven la diferencia entre el estar y no estar. Ahora que están, hay cambios. Hay revolución. Están sembrando el adultocentrismo que es la base de nuestro comportamiento social. Por eso deben estar. Segunda situación. Pues es que las personas que están como candidatos no nos hacen un sentido. Y por eso ahora estamos trabajando cuotas. Acciones afirmativas que nos permitan cambiar esta dinámica en la que ustedes se motiven en sus diversidades. Y los adultos también, porque también les vamos a echar ahí a nuestros candidatos que pensemos o candidatas que pensemos que son los que deben estar. Pero su voz es ausencia. Y la pregunta es, si yo estoy reprochando las instituciones, las formas, ¿cómo las voy a transformar? Porque la ausencia no dice nada. La presencia dice y transforma. Entonces, en estas experiencias, llevo muchos años de mi vida dedicándome a lo electoral. Lo único que les digo es que la diferencia la he visto, la he sentido y la he vivido. Y me siento muy contenta de estar viviendo este momento. La diferencia de cambio es porque ustedes están en sus diversidades. No dejemos que los encajonen. No es cierto que no les interesa. Tan les interesa que están aquí. Y no dejen que nos apropiemos de lo que no nos corresponde. Los adultos somos una parte de la población. Las juventudes son otras. Entonces, aprendamos a convivir en ello. Repróchenos participando. Repróchenos siendo. Exíjanos como parte de los colegiados que tienen voz y voto. Aquí tenemos ya consejeros y consejeras y consejeres que hacen el cambio desde las sociedades quizá más conservadoras. Pero aquí estamos. y la invitación es que esta experiencia que nosotros tenemos de la ausencia se convierta en una realidad con ustedes en el ejercicio de todos los cargos, en sus diversidades, para avanzar en la sociedad que queremos, una sociedad plural, diversa, en la que nos reconozcamos todas, todos y todes como las personas que somos. Muchas gracias.
Muy fuertes los aplausos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honorable consejera. Y en este momento me permito darle la palabra al activista LGBTIQ+, y por supuesto, experto en el ejercicio del voto juvenil, admirado Eduardo Martín Piedra. Misma pregunta, ¿por qué es importante que las juventudes en toda su diversidad sean partícipes del ejercicio al voto y por supuesto a los procesos electorales y así construir el futuro de este país?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al foro. Y bueno, yo quisiera comenzar reflexionando en que en México hay más de 31 millones de personas entre 15 y 29 años. Es decir, somos una quinta parte de la población que vive en este país. Y es muy interesante, como lo que menciona la consejera, que pareciera que nos estrenamos en el voto en las primeras elecciones a los 19, 18 años. Pero luego hay un desencanto, pareciera que nos desconectamos un poco a la representación política y nuestros intereses se vuelcan a otras cosas. Y quisiera subrayar que a mí me parece que este fenómeno está muy vinculado con la crisis, uno, de representación política que hay, es decir, en los espacios de representación política no hay juventudes, y si las hay, no están conectando con los jóvenes porque no hablan el lenguaje de la juventud, no tienen la agenda de incidencia política de la juventud. Y en segundo lugar, porque creo que los intereses de las juventudes están en participar, pero no de forma institucional ni tradicional. Creo que las juventudes ahora participamos a través de redes sociales, de causas colectivas y comunitarias, de enfoques internacionales, ya lo mencionaba con el caso de Palestina, ¿no? Las juventudes se encuentran en entornos digitales que no necesariamente responden a la lógica tradicional de espacios políticos. Entonces yo creo que es importante que, uno, reconozcamos que la democracia no se debe reducir únicamente a una participación procedimental, es decir, vivir en democracia es más que solo ir a votar. Eso implica entender o quizá que desde las autoridades electorales se conciba la idea de construir una estrategia de educación cívica profunda, como este es un espacio que emana de esa estrategia, y que en ese sentido reconozcamos que el disenso y la pluralidad es fundamental. A mí personalmente me parece que de pronto la idea de ciudadanía está muy acotada a general, masculino, universal, y entonces ahí hay espacios donde primero las mujeres no cabían y les ha costado bastante llegar a donde están. Segundo, las juventudes les ha costado bastante, pero hay otros grupos poblacionales que también son jóvenes y también se intersectan, y que no solo son jóvenes, sino que vienen con otras características como personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de tránsito o migrantes. Y creo que es fundamental que asumamos este compromiso ético desde las trincheras en que nos encontramos para empujar un poco la participación política. No sé, en mi experiencia recientemente en Guanajuato, donde he vivido buena parte de mi vida, me tocó ser una de las personas promoventes de un juicio de protección a derechos políticos electorales para, digamos, reconfigurar la participación de las personas de la diversidad sexual y de género en la configuración de las listas de candidaturas para diputaciones, para regidurías y para alcaldías. Esa experiencia fue por mucho interesante y además inspiradora, y me gustaría compartirles este mensaje, ¿no? Reconozcámonos como personas agentes de cambio, es decir, desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades y nuestras redes, reconozcamos esa capacidad de agencia que podemos tener si inspiramos a otras, otros y otras a participar. Y reitero nuevamente, la democracia no se vive solamente con el voto, sino se vive con el interés en los problemas públicos que nos atañen, la necesidad de seguridad, de educación, del empleo público, de salud. Y en cuanto hagamos comunidad y, digamos, tejamos redes para, digamos, apuntalar a estas causas, creo que estaremos participando en política. Y entonces creo que el voto vendrá después. Creo que una vez que tengamos otras formas de participación latentes, o por lo menos más reconocidas, el voto será en automático. Creo que también es un espacio importante este, y me gusta mucho que esté aquí Betsa, las consejerías y Dani, porque creo que es un panel plural y eso habla de la realidad democrática en nuestro país. Incluso la audiencia es profundamente distinta, y eso es parte fundamental de la democracia. Yo ahí la dejaría.
¡Fuerte los aplausos! Muchísimas gracias, admirado Eduardo Martín Piedra. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Me voy a permitir continuar con esta segunda ronda en este primer panel, en donde ya hemos recolectado preguntas de varias de ustedes, las juventudes que se encuentran aquí en el público. Y pues vaya, voy a hacer lectura de estas preguntas que se recolectaron, y algunas son específicamente para alguno de los panelistas y otras son ya más en general. Recordemos que tenemos 5 minutos para contestar cada una de las preguntas. Yo les estaré avisando cuando nos quede un minuto. Ahora sí, por parte de Zach Varela, de 22 años, pregunta, consejera Claudia Zavala, ¿de dónde saca usted tanta valentía para externar su voz y punto de vista sin miedo a ser censurada? Aprovecho para externar, ay mira, me parece que hay acá más, me parece para externar mi gratitud y admiración hacia usted. Así que muchas gracias por la pregunta, y consejera, es todo suyo el micrófono.
Mira, yo creo que cuando uno está convencido, sabe decir qué es lo que piensa, expresa sus argumentos, y todas las demás son situaciones que no deben afectar lo que uno cree. En la vida se camina convicciones, con sus propias convicciones, con tus principios, con tus valores. Y así, mi recomendación siempre ha sido esta. ¿Por qué mirar represalias? ¿Qué son las represalias? Hasta ahorita he ejercido libre mis votos, mis definiciones. Con ustedes trato de ser franca y transparente. Yo sí creo en esas cualidades como parte de la comunicación esencial. Entonces, siempre estoy abierta a ver lo que otros ven, y yo he sido ciega a ello, pero también a decirles lo que creo y lo que pienso. No es valentía, simplemente es una forma de comunicarme con quienes ahora son parte del servicio que yo brindo, pero en lo cotidiano son parte de la familia y de mi sociedad en la que me desenvuelvo. Así que no creo que se trate de valentía. Me han instruido algunos procedimientos. Hoy estoy en uno por la forma como voto. Sí, hay que decirlo. Por cómo voto, se nos quiere a varios de nuestros consejeros aplicar una sanción administrativa. Pues mire, nos defenderemos. Si nos llegan a sancionar, pues nos sancionarán por decir y pensar y argumentar lo que creemos. La democracia se construye con valores, con principios, con convicciones. Y yo estoy convencida de que la democracia es donde quiero vivir hasta hoy, porque es la que me ha dado la posibilidad de tener mis libertades y mis derechos a salvo. Mi libertad de expresión, mi compromiso en la responsabilidad de los cargos, lo seguiré siempre ejerciendo con esta ética a la que sí creo que todos, todas y todes estamos obligados. La ética nos debe guiar, porque si no, entonces nuestra sociedad no va a tener un asidero firme. Podemos pensar diferente. Es más, muchos de aquí podemos tener argumentos contrarios a lo que yo les acabo de decir, de por qué considero que sí deben estar en las instituciones. Pero lo que nunca tenemos que tener es miedo de decir lo que pensamos. Nunca, porque en ese momento se acaba nuestro régimen democrático. Gracias.
Muy fuertes los aplausos. Ay, yo no sé ustedes, voy a llorar. Muchísimas gracias, consejera. Y me avisan por el chicharito, precisamente, que vamos a, para poder tener lectura de todas las preguntas que nos están mandando, porque hasta las chiques del Zoom nos están preguntando cosas muy interesantes. Vamos a reducir el tiempo, que precisamente la consejera lo hizo a 3 minutos. Parece perfecto, y así podemos tener y escuchar la voz de todas las juventudes. Y ahora vamos a continuar con la pregunta de María del Carmen, de 22 años. Este es en general, ¿no? Quien guste contestarla. ¿Existen mecanismos suficientes para que el material electoral sea legible para todas las personas, refiriéndonos a las personas que vengan de alguna población indígena, braille, en lengua de mexicana, de señas mexicanas, ¿no? Quien quiera contestar, está abierto sus micrófonos. Adelante, consejero. Fuerte los aplausos, por favor.
Bueno, pues muchas gracias. Está abierto el micrófono, sí. Bueno, pues muchas gracias. Si es suficientemente importante la intervención de Eduardo. El lenguaje de la juventud. No lo hablamos, o es difícil de hablarlo, o es difícil de entenderlo. ¿Cuál es el lenguaje de la juventud? Y lo mencionamos, el lenguaje digital. Muchas veces hay quienes lo conocemos o sabemos que existe, pero no lo conocemos. Ya hablo de generaciones distintas, pero no por el hecho de ser distinto, no quiere decir que no podamos pensar o coincidir en muchas cosas, o pensar igual. Entonces, sí está totalmente legible. A ver, el lenguaje digital, yo creo que sí se ha avanzado mucho en ello, es el lenguaje digital que conocemos todos, las plataformas, las redes sociales. Rescatar de las lenguas originarias de nuestro país para que podamos plasmarle esos derechos a las personas, creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Falta mucho por hacer, porque en este también de ser legible y hacérselos llegar, hay algo que hemos perdido. Estamos dejando nosotros de cuidar, y hay lenguas que se están perdiendo. No las estamos cuidando y se están extraviando, se están extinguiendo y para siempre. Y no sabemos cómo las vamos a poder rescatar. No hay una estrategia para ello. Pero bueno, el punto sí, se ha hecho un gran esfuerzo para hacerlo accesible, asequible para todas, para todos, para todes. Creo que sí hay un esfuerzo. ¿Concluido? No, por supuesto que no. No venimos aquí a aplaudir lo que todavía no hemos concretado. Pero sí ha habido un avance, claro que sí se ha dado, pero comparto. El lenguaje de las juventudes tenemos nosotros, no como servidores públicos, como instituciones, ya como ciudadanía, tenemos que retomarlo y tenemos que promoverlo. No porque nosotros, bueno, es que a lo mejor en mi época pues no existía esto, ¿no? Pero bueno, hoy yo me tengo que adaptar para poder entender y para poder con ustedes dialogar. Porque si no, entonces ustedes me van a mandar un mensaje y resulta que yo no traigo un teléfono digital. Pues ¿cómo nos vamos a entender? ¿No va a haber un teléfono descompuesto? No, yo creo que en ese sentido sí ha habido avances. ¿Falta? Sí. Porque como les dije hace un momento, es perfectible totalmente. Pero creo que sí ha habido avances. En este tema del lenguaje de la juventud, yo creo que sí, que debemos de... Nos falta, yo creo que un poquito, porque salen otras redes sociales. O sea, cuando yo iba en Facebook ya había salido Instagram, y luego me dijeron, oye, espérate, es que está el Twitter ahora, pero ahora se llama X. Y si no vas con ellos, te vas quedando. Tienes que ir a la par. Es una cuestión evolutiva.
Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos. Continuamos con la siguiente pregunta de Cintia, 21 años, y quiere hablar específicamente del tema 2, o sea, ya sea para usted mismo, consejero, maestro Jorge Montaño, o para ti, Betsabe, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que piensa que las juventudes no tienen experiencia para liderar? Quien quiera de ustedes dos que quiera contestar, está el micrófono abierto para ustedes.
Bueno, yo creo que justo algo que las juventudes han demostrado actualmente es que tenemos ganas, tenemos empatía, tenemos liderazgo, porque justo el liderazgo nace a raíz del amor, a raíz de lo que vemos en lo cotidiano, y muchas veces se nos ha tomado como inexpertos, como que estamos ajenos a los temas que actualmente estamos pasando. Pero yo creo que también algo fundamental que falta, y que justo retomando de por qué las juventudes ya no confían en las instituciones, es justo porque nos hace falta oportunidades, nos hacen falta recursos para poder demostrar nuestro liderazgo, nos hace falta acompañamiento en diferentes temas para poder incidir, pero sobre todo nos hace falta que las instituciones, a quienes les corresponden estos temas, nos volteen a ver y puedan unirse a la causa. Yo creo que actualmente existen muchas organizaciones que justo están en el momento que tenemos para demostrar ese liderazgo, y no solamente ser líder no implica los seguidores en Instagram o no implica que muchas personas volteen a ver nuestra causa, sino hacer comunidad con otras organizaciones que también están trabajando, ¿no? Actualmente existen organizaciones como la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales justo en el estado de Oaxaca, que a raíz de que no existe una traducción en diferentes lenguas indígenas sobre los derechos, sobre la salud, sobre la justicia climática, ellos están trabajando justo en llevar la traducción para que muchas personas puedan entender sus derechos, para que ya no se les suministre medicamentos equivocados a personas que son monolingües. Y justo es un trabajo que están haciendo de la mano con otras organizaciones que hacen cine, que documentan este tipo de situaciones para visibilizarlo, justo un colectivo que se llama Ishtech, que es de un amigo y compañero que justo está visibilizando esto a través del cine. Así también como organizaciones como Yajá, que justo lo que significaba, hace un rato me dijeron que es amor en maya, que justo nace a través de esto, de querer incidir, de querer motivar, de querer decir que hay rostros diferentes, que hay juventudes diversas, de poder llegar a cada una de ellas, de poder entenderlos. Y también hay muchas organizaciones que gritan, que salen a las marchas, que hacen de la frustración, del coraje y del miedo un movimiento. Entonces yo creo que cuando se nos dice que somos inexpertos, realmente creo que nuestras acciones hablan más por nosotros, porque estamos en movimientos, porque estamos en lucha, porque estamos defendiendo territorios desde las comunidades indígenas, estamos alzando la voz, y justo, entonces no estamos ni ajenos a los temas que les corresponde a las juventudes, ni tampoco tenemos desinterés, porque somos muchos los colectivos que estamos trabajando y estamos justo tejiendo y uniéndonos para que podamos ser cada día más la fuerza de México.
Muy fuerte los aplausos. Muchísimas gracias por esas palabras muy inspiradoras. Continuamos con la siguiente pregunta de Andrés, de 22 años, respecto al tema 1, quien van a estar dirigidos entonces para la consejera Beatriz Claudia Zavala o el admirado activista Eduardo Martín Piedra. ¿Cómo lograr que las juventudes se interesen en la política sin que suene algo lejano o incluso aburrido? Quien quiera contestar, admirables, el micrófono está prendido para ustedes.
Híjole, creo que ha sido la pregunta que nos hemos hecho desde las instituciones, desde quien trabaja en partidos políticos y desde las juventudes mismas, ¿no? ¿Cómo encajar o cómo empatar ambos lenguajes? No sé si a muchas y muchos y muchos de ustedes les parezca, pero de pronto sucede que el lenguaje institucional de los partidos políticos es ortodoxo, es cuadrado, y que cuando se habla de inclusión suena más bien como una especie de tokenismo e inclusión forzada. No hay autenticidad o un engage genuino con la juventud. Y es que quizá este lenguaje no está pensado por juventudes dentro de estas instituciones. Está pensado por adultos que creen cómo encajar con las juventudes. Entonces, quizá creo que hay un estudio que me voy a permitir referir, que menciona una serie de estrategias institucionales y partidistas, aprovechando que aquí están las autoridades electorales, que se podrían implementar. En el ámbito normativo, y esta es quizá una cosa controversial, se habla de quizá reducir la edad para ejercer derechos político-electorales. ¿Por qué no acercarnos y cautivar a jóvenes, todavía más jóvenes de los 18 años, ¿no? Hay gente que desde las preparatorias está muy involucrada en temas sociales, pero que no tiene participación porque la edad no se lo permite. Eso quizá podría ser una medida. La otra, partidista, es establecer cuotas de juventud en los partidos políticos, que de alguna u otra manera ese tema ya va un poco avanzado, porque en algunos lugares, como en la Ciudad de México, hay acciones afirmativas para la juventud. Tengo entendido que en otros estados también, pero quizá llevemos eso al ámbito federal y al ámbito nacional, ¿no? Y ha ido un poco avanzando también. Entiendo que desde el 2023 se redujo la edad para acceder a diputaciones federales y a las senadurías. Pero también vayamos al financiamiento público para los liderazgos juveniles, no solo en partidos políticos, sino en otras organizaciones que se dedican a temas sociales. Es decir, los jóvenes no necesariamente queremos estar en los partidos políticos. Hay organizaciones de, por y para juventudes que no necesariamente son aliados de partidos políticos, pero que sí son agentes políticos, que hacen lobby, que hacen redes comunitarias, que hacen activismo social mediante redes sociales, que hacen 20,000 cosas y no están en los partidos políticos. En el ámbito educativo, quizá el reforzar la enseñanza cívica, libre de cualquier tipo de perspectiva, sino más bien pensándolo en un enfoque participativo, y eso viene desde la Estrategia Nacional. Eso es labor que, como hace rato decía, tiene que hacer el INE. Y esta estrategia no tiene que reducirse solamente a secundaria y preparatoria. Tiene que ser también desde la primaria y desde el preescolar. Es decir, que palpemos y sintamos que vivimos en un entorno democrático y implica reconocer la democracia en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso las decisiones que se toman en casa y en la escuela. También hay un nivel participativo. Este tiene que ver con diálogos como el que estamos sosteniendo. Y diría algo investigativo. Es decir, ¿por qué no dedicarle recurso a entender el comportamiento electoral y de participación política de los jóvenes? Y si ya lo hay, pues que sea más. Pero la única forma de entender cómo participamos es quizá reconociendo desde la mirada de la juventud el comportamiento juvenil. Gracias.
Muy fuerte los aplausos y muchísimas gracias por sus intervenciones. Les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido toda esta expertise y todos sus comentarios, ¿no? Ante todas las preguntas que hacía el público, todas las preguntas detonadoras. Y precisamente para cerrar con broche de oro este primer panel, nos gustaría muchísimo escuchar brevemente, en unos 3 minutos cada quien, sus entripersares y conclusiones también ante este panel, ante las preguntas y, por supuesto, hablar de lo que nos interesa a las juventudes presentes hoy, la participación política, los liderazgos juveniles, pero sobre todo participar en este concurso, ¿no? Invitar a que este tipo de manifestaciones, incluso artísticas, fomentan y fortalecen la participación política de las juventudes. Comenzamos contigo, admirada Betsabe, ¿te parece? El micrófono es todo tuyo.
Bueno, pues para poder cerrar este gran foro, este gran panel, pues uno, quisiera primeramente invitar a las juventudes a justo ocupar esos espacios que son espacios que nos corresponden a través de la participación en los diferentes concursos que está realizando el Instituto Nacional de Electoral, el INE, que puedan participar, que justo es una forma de hacer escuchar nuestra voz, hacer escuchar lo que sentimos, lo que pensamos, dar a conocer nuestro trabajo desde lo local hasta lo global, y que participen, que justo no nos quedemos callados, porque las juventudes hoy somos el presente de México, estamos trabajando en diferentes ejes como es la organización, la innovación, las redes sociales, la tecnología, el cine, el arte, que justo a través del coraje que tenemos de no ser escuchados, a través de la fuerza, a través de las injusticias que hemos vivido como jóvenes, como mujeres indígenas, como personas afrodescendientes, como campesinos, como personas diversas, pues es una forma justo de hacer comunidad para decir que aquí estamos, que somos voz, que somos fuego, que ardemos, que apoyamos las causas sociales, que justo tenemos la fuerza, tenemos la empatía, la innovación, tenemos las ideas, pero que también necesitamos apoyo de las diferentes instituciones. Así también como hacer una invitación al INE a abrir este tipo de espacios, que son espacios que nos corresponden, que podemos hacer escuchar nuestra voz, hacer justo la democracia, representar a nuestras comunidades, representar la voz, nuestros proyectos, y que justo así como el INE nos abre las puertas, muchas organizaciones, instituciones públicas también lo hagan, que se escuche nuestra voz a través de encuestas, a través de tomarnos en cuenta, de que no solamente seamos estadística, de que no sean otras personas las que hablen por nosotros, sino seamos nosotros mismos quienes vivimos nuestras realidades. Yo como mujer joven, como mujer indígena, perteneciente a Santiago Matatlán, he tratado justo eso, de que mi voz se escuche en diferentes espacios. Un día tuve la oportunidad de llegar a la ONU, que si eso es un organismo también, a veces en el que no se puede tener tanta incidencia, pero que justo a través de las redes sociales estamos levantando la voz. Y creo que es un gran avance que tenemos como jóvenes y una gran herramienta de que a través de las redes sociales podemos incendiar el mundo. Muchas gracias.
Muy fuerte los aplausos. Admirada Betsabet, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con usted, consejero, el admirado maestro Jorge Montaño. El micrófono es totalmente suyo.
Gracias, Dani. Bien, hablaban de política. Es un término a veces, para la juventud lo digo, aburrido. He sido maestro de algunas generaciones. Pero bueno, se torna aburrido por la forma en que a veces los adultos lo manifestamos y se las hacemos ver. Pero la política es construir, hagan eso, política que construye, porque la que construye hace avanzar sociedades. No se dediquen a la politiquería, esa que es desacreditar al adversario y el agravio personal. Eso ha estancado el reloj político de México y eso nos ha tenido estáticos en la historia mundial. Cambiemos esa percepción y hagámoslo distinto. Tenemos la oportunidad. Y hablábamos aquí, somos las juventudes, pero ayer fuimos una generación de jóvenes, más jóvenes, menores, infantes. Y esos infantes mañana van a ser los jóvenes que se van a venir a sentar aquí. Y nosotros nos vamos a sentar allá, o los vamos a ver desde las redes sociales, porque ya tenemos que empezar a actualizarlos. Entonces, veamos, les invito a hablar de política, eso es. No subestimen, por favor, jóvenes, el poder de su acción. Se los digo claro, de frente, no lo subestimen. Sigan organizándose. Sigan alzando la voz, así como lo han hecho así, de manera respetuosa. Respetemos los terceros, para que los terceros nos respeten a nosotros. Sigan exigiendo, sigan transformando. No sigan modas, no sigan tendencias, creen la suya. Creo que en esto cuentan con el Instituto Nacional Electoral, hablo a nombre del Instituto Nacional, de manera muy respetuosa de quienes lo integramos. Cuenten conmigo como un aliado en esta construcción colectiva y sumarme a este esfuerzo que ustedes vienen realizando para que la democracia no solo los incluya, sino que la democracia lleve su sello, el sello de las juventudes diversas de nuestro país, juventudes críticas y comprometidas que hoy están transformando a México. Y lo están transformando para bien. Decirles, cuenten conmigo, soy una voz a su favor. Vivamos la democracia. Gracias.
Muy fuerte los aplausos. Muchas gracias. Ahora continuamos con usted, admirada consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez. Adelante. Yo estoy diciendo todos los nombres completos porque si todo importa.
Gracias, Dani. A ver, fíjense que yo lo que creo es su liderazgo es nato. Mucha gente de aquí toda la vida ha sido líder, desde chiquitos, desde en estas personas que naturalmente traen esa chispa ya de liderazgo. Entonces, pues son quienes van a organizarse también. Lo que yo he visto es que las formas adultocéntricas opacan los liderazgos jóvenes cuando se institucionalizan. No dejen que eso pase. Tengo un referente hace tiempo, cuando yo estaba en el instituto local, empezaba el movimiento de las redes sociales, y ahorita estamos en 2025, en aquel entonces les estoy hablando de 2008, 2009, se incorporó una chica joven y yo le dije, es que necesitamos ideas para empezarnos a comunicar en lo digital. Y fue con todo el temple después de unos meses y me dijo, ¿sabe qué, consejera? Pues ya me voy. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Si vamos bien, ¿no? Dice, no, porque me están agobiando con los informes, con esto, con lo otro, y me están cortando mi creatividad. Y sus formas no dejan que yo me comunique, porque usted me dijo que había que llegar a las juventudes, pero las formas que tienen aquí me impiden hacerlo, ¿no? Nunca dejen que eso pase. Nosotros tenemos unas formas que no, hemos aprendido para control de trabajo, para muchos temas, pero que muchas veces se convierten en impedimento que cortan la creatividad. Dos, enséñenos que el lenguaje de ustedes que hoy están manejando es válido, porque toda la lengua española ahora rechaza todo. Y formalmente lo aceptan como por protocolo. Cuando nosotros hablamos, ellos, ¿no? Yo he visto en espacios formales las sonrisas forzadas de aceptar el lenguaje. Eso lo vamos a derribar. Y les pongo otro ejemplo. En sesión de Consejo General, nosotros tenemos un librito, What the fuck con tu voto. Un reclamo de uno de nuestros integrantes, que es senador, era senador presidente, que cómo el INE tenía eso, que si el INE ya se iba a dedicar a eso. Esas formas son las que tenemos que derribar. Esas tensiones son las que tenemos que derribar. Pero lo que nunca dejen es de ser auténticos, auténtiques y auténticas. Nunca lo abandonen, ni su nivel de exigencia hacia nosotras, las personas adultas. Porque entonces los vamos a ahogar. Y cuando las voces ahogan, no transforman. Se los digo con toda franqueza. Las juventudes están sacudiendo la sociedad. Es importante que ustedes estén en las instituciones, porque las instituciones no van a cambiar si no están ustedes. Y las instituciones son esenciales para el funcionamiento del Estado. Entonces hay que transformar desde dentro y no se dejen ahogar. Siempre busquen su espacio. Y por cierto, ayúdenos a entender su lenguaje, de verdad. Ustedes hablan de una forma que luego no podemos traducirlo nosotros. Se los digo con toda honestidad. Yo voy con mis hijas y les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Mamá, y me lo dicen con tanta... Esto es esto. Entendido, ya no me siento ofendida, ya no nada, y puedo incluso participar en la conversación. Enséñenos también, sean pacientes. Cuando tenemos que quitarnos nuestras estructuras, llevamos unos cuantos añitos, estructuradas así. Ayúdenos a transformarnos. Pero que les quede esto claro, lo están haciendo. las voces, los movimientos, los saberes, el recobrar la sociedad colectiva que ustedes nos están poniendo hoy sobre la mesa, más allá de las formas capitalistas que hemos tenido, nos está sacudiendo. No desistan. Y yo soy muy aliada, ya tengo algunos añitos, pero soy muy aliada cuando ustedes me enseñan a caminar de la mano con ustedes. Aquí estamos, hoy en las instituciones. No están solos, seguiremos trabajando juntas, juntos y juntes. Muchísimas gracias.
¡Fuerte los aplausos! Consejera, muchas gracias. Y ahora sí, para finalizar, le doy la palabra al admirado Eduardo Martín Piedra, por favor. Sus palabras de conclusión, el micrófono es tuyo.
Pues yo creo que yo ya dije muchas cosas. Pero creo que es importante como hacer una suma de lo dicho aquí por el panel, donde creo que si las instituciones no se acercan o no logran embonar con el lenguaje de la juventud, entonces sea la juventud quien impulse y pugne este lenguaje, porque de lo contrario no va a haber esa simbiosis necesaria. Y aprovecho el espacio para decir que ejerzamos nuestros derechos político-electorales. Vivimos en un país libre, democrático, entonces ejerzamos nuestras voces. Y me voy a echar un comercial. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos haciendo unas consultas para grupos de atención prioritaria, para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual y de género. Esas consultas estarán en línea del 18 de octubre al 23 de noviembre. Y habrá foros en el Instituto Electoral el 18 y 19 de octubre para estas cuatro poblaciones. Visiten el micrositio del Instituto, ahí encontrarán más información. Y creo que este tipo de consultas o este tipo de espacios son una forma de establecer puentes entre la juventud y las instituciones. Y creo que la democracia se trata de eso, de tender puentes. Podemos no estar de acuerdo con lo que pensemos, pero eso no significa que limitemos el ejercicio y el derecho del otro, o de la otra o del otro, sino más bien que defendamos su derecho a la libertad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y fuerte los aplausos. Muchas gracias a todas las juventudes que nos estaban acompañando en las redes sociales, a través del Zoom, a todas las juventudes presentes. Este ya es el fin del primer panel. Vamos a dar un ratito de receso, que puedan tomar unos alimentos atrás, y en unos minutos continuaremos con el segundo panel. Sin embargo, quiero invitar a todos los panelistas que pasemos enfrente para tomar una fotografía, y por supuesto a mi director, Iván Tagle, que pase también enfrente. Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias y nos vemos en unos momentos.